es un podcast de Ibero 90.9.
So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico, and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
La violencia se desató durante el partido Querétaro contra Atlas. Fue en el Estadio Corregidora, le digo, donde las porras de ambos equipos se enfrentaron a golpes. Antes del minuto 70, el partido fue suspendido.
¿Saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de 6 billones de personas. 6 mil millones de personas. Es el, vamos a decir, espectáculo, el que más se ve.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan en cabina Luis Alberto Ruiz y Valentina Martínez, estudiantes de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Hola Luis, hola Valentina.
Hola Alejandro, la noticia que está en boca de todos y que cada vez se vuelve más relevante y cercano es México como sede del Mundial de Fútbol, el cual se va a celebrar el próximo año en nuestro país, un hecho histórico, porque será la tercera ocasión en la que México reciba la máxima justa del balompié, después de haber sido sede en 1970 y 1986. En esta edición, nuestro país albergará 13 partidos, dentro de un formato compartido junto con Estados Unidos y Canadá.
Y aunque este es un hecho emocionante, el Mundial va mucho más allá de lo deportivo. Este también refleja la situación política y social de los países que lo albergan, y hay temas que no podemos dejar de lado.
Claro. El papel del gobierno en la organización, los beneficiados por el Mundial, el sentir popular y la necesidad de garantizar seguridad en un contexto donde la violencia en los estadios ha sido una preocupación constante, son conversaciones que cada vez escuchamos más. Y esta vez nos encontramos ante una sociedad mexicana que está dividida entre la ilusión y la incertidumbre.
Para realmente comprender la importancia de este magno evento, creo que es importante conocer la historia para contextualizar los efectos de un evento así en nuestro país, además de poner un punto de comparación para lo que se viene el próximo año. Por lo que comenzaremos con el testimonio del ingeniero Rafael Arari, quien vivió de cerca las dos ocasiones las que México fue sede de la Copa del Mundo. Esto fue lo que nos contó sobre su experiencia.
Fueron en épocas distintas de mi vida, pero los dos me encantaron por la sencillez y la organización que, con la que estuvieron hechos. Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo de aquella época para hoy. Lógicamente todo ha cambiado. No era tan difícil conseguir los boletos para ir a los partidos. Había un montón de concursos en donde podía ir a asistir a uno a los campos de fútbol y ganarse un boleto para una cosa o para otra. En los parques había promociones, los boletos no eran caros. Creo que la experiencia vivida en esos dos mundiales para mí fue mi experiencia máxima para ir a los partidos. El costo extremo de los boletos, difícilmente he pensado en asistir a otro que llenara un vuelo como sucedió en aquel entonces y todos llegáramos desde el avión con banderas y todo. La cuestión es más comercial. Lo que viví en el 70 y el 86 fue algo excepcional.
Después de escuchar el vibrante recuerdo de los mundiales del 70 y del 86 en voz del ingeniero Arari, quedamos con una sensación muy especial. Nos transportó a esas épocas en las que el fútbol no solo se vivía en la cancha, sino también en la memoria colectiva de todo el país. Aunque también transmite sus preocupaciones para el mundial que viene.
Sí, y justo eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se prepara México para revivir algo así en la actualidad? Porque organizar una Copa del Mundo hoy no es lo mismo que hace 40 o 50 años. Ahora los retos son distintos. La logística es mucho más compleja. La inversión necesaria es mucho mayor. Y además hay un tema que no podemos ignorar. La violencia en los estadios.
Un claro ejemplo fue lo que sucedió el 5 de marzo del 2022 en el Estadio La Corregidora durante el partido Querétaro contra Atlas. Lo que inició como una riña entre barras terminó en una batalla campal que dejó a 26 personas heridas, varias de gravedad. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, aficionados golpeados, perseguidos dentro del estadio y familias enteras buscando refugio.
Este incidente encendió las alarmas. ¿Cómo garantizar que la Copa del Mundo de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, se desarrollará en un ambiente seguro para jugadores y aficionados?
Y precisamente para entender este panorama, además de otros temas como la infraestructura, el papel de gobierno y las expectativas de la población, buscamos la voz de un referente del periodismo deportivo. Se trata de Rafael Ocampo, director de Milenio Televisión, además de columnista en La Afición y el portal Mediotiempo.com. Esto fue lo que nos dijo.
Un evento de lujo, prácticamente, en todos los sentidos. En la puesta en escena, con estadios, canchas tecnologizadas, con mucha infraestructura puesta al servicio de esas organizaciones, y lo que tiene que ver también, por supuesto, con las competiciones, ¿no? Entonces, hay muchísimas diferencias. Primero, en el 86 no era tan importante un mundial de fútbol, pero también es cierto que México era solo el organizador. Es decir, entonces había un esfuerzo más de gobierno por querer quedar bien ante el mundo, ¿no? Que hoy no lo veo tanto, porque la gran responsabilidad de esta sede del 2026 es de Estados Unidos, eso hay que decirlo. México tiene una participación un tanto marginal, ¿no? Con 13 partidos, punto, de un calendario además muy grande, ¿no? Más de 100 partidos. Entonces, los veo más relajados que lo que fue en el 86, donde, bueno, pues además yo tampoco era periodista todavía, era un espectador ahí como para haberme enterado de muchas otras cosas más. Pero siento que el mundial todo trae más exigencias. Trae muchas más exigencias. Creo que el país se ha posicionado bien, el gobierno mexicano, de no volverse loco con este evento y no empezar a desviar recursos de otros presupuestos, de cosas más sociales, destinadas a equilibrar un poquito la economía de este país, y no se ha vuelto loco, ¿no?, dando dinero a esto. Pero también hay gente que luego dice eso y extraña. Ah, a este gobierno le importa poco el Mundial del 2026. No han hecho un nuevo metro, no han hecho esto y lo otro. Oye, tampoco es para tanto. Al menos yo eso pienso, ¿eh? Sé que puede haber gente que diga, un país se tiene que volver loco y poner todos sus recursos para una Copa del Mundo que dura 30 días. Yo creo que no. Nos han ido medio mal acostumbrando en la FIFA a que los países que han organizado los últimos mundiales terminan endeudados, terminan destinando presupuesto que se lo roban a otros rubros sociales, y no es el caso. En el sentido de que se presente como se presenta, vamos, en trifulcas, en las tribunas o en las explanadas de acceso o las calles de acceso a los estadios, no creo. Yo creo que hay capacidad, con fuerza, así sea militarizada, controlar a los grupos rijosos. Además, pues no se anticipa un cuadro tan estresado de adversidades entre selecciones, entre porras, ¿no? Que es lo que normalmente da para que se den este tipo de trifulcas o de enfrentamientos que a veces terminan realmente con tragedias, ¿no?
Y es que, como comenta Rafael, el Mundial y la sociedad juegan un papel de suma importancia en el éxito de un Mundial, pero no todo recae sobre ellos.
Es innegable el papel que cumplen los intereses privados y el gobierno en eventos de esta magnitud. Por lo que platicamos con Samuel Martínez, experto en sociología del deporte, coordinador del libro Fútbol, Espectáculo, Cultura y Sociedad, además de ser académico de la Universidad Iberoamericana, para contrastar desde un punto de vista social la violencia en los estadios y el papel de instituciones gubernamentales, además de la iniciativa privada.
Los deportes modernos nacieron justamente para eliminar la violencia. Se dice, el deporte es una manera de sublimar, de controlar la violencia. En México, las estadísticas de muerte en violencia en los estadios, pues, es mínima. Históricamente, en los últimos 40 o 50 años podemos contar que sí ha habido muertos, sí, pero son esporádicamente, bajo ciertas circunstancias, en ciertas coyunturas. ¿Preocuparnos por eso en el Mundial? No. Quien está organizando el Mundial es Televisa, con el apoyo, con acuerdos políticamente firmados con el gobierno federal. Recordemos que la sede del Mundial se obtuvo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que Televisa, en ese momento Azcárraga, convenció al entonces presidente. Los beneficios se los va a llevar Televisa. Televisa es dueña del estadio donde va a ser el Mundial, y Televisa es dueño de los derechos de televisión. Desde el año pasado, el señor Azcárraga Gallán se separó de Televisa como su jefe máximo, justamente porque tiene una demanda legal en Estados Unidos en el marco del FIFA Gate, por haber comprado por abajo del agua los derechos de transmisión de los mundiales desde el 2014 hasta este del 2026. Todos los gobiernos inflan las estadísticas de beneficio para justificar que se invierta dinero en ese mundial. Fíjate, solo va a haber 5 partidos en el Estadio Azteca, más otros partidos en Monterrey y en Guadalajara. Y calculan, eso se hace con reglas de economía y todo, pero también con sesgo político, calculan que van a haber 5 millones de personas. ¿Por qué digo que esto es mentira? Bueno, porque a los estadios, ¿cuántas personas caben? En el nuevo Estadio Azteca van a caber 80,000 personas, un poquito menos. En el Akron y en el estadio de, en el Gigante de Acero, pues otro tanto. Así que, por mucho que estas personas vinieran acompañadas, no vas a juntar 5 millones de personas que van a venir en esos fines de semana durante el primer mes del Mundial. Eso es falso. Ese es uno de los beneficios que dejan los mundiales. El hecho de que se diga la palabra México de manera gratuita en todos los medios de comunicación cuando sea la inauguración en el Estadio Azteca.
Después de estas entrevistas, logramos entender los retos y responsabilidades que implica para México ser uno de los anfitriones del Mundial 2026. En sus respuestas, ambos coincidieron en que este evento se trata también de demostrar que el país está preparado en temas importantes como la seguridad, el transporte, la infraestructura de los estadios, los servicios públicos y la atención a los visitantes.
Ambos entrevistados destacaron que aunque México tiene experiencia y pasión por el fútbol, todavía hay aspectos que preocupan, como la seguridad en algunas zonas, el estado de algunas ciudades y la necesidad de mejorar ciertos servicios. Sin embargo, también ven esta oportunidad como una forma de impulsar mejoras en el país y mostrar una buena imagen al mundo.
El Mundial 2026 será un gran desafío para México, pero también una oportunidad para crecer, mejorar y demostrar que es capaz de organizar un evento de talla mundial si se trabaja con responsabilidad y compromiso.
Muchísimas gracias, Valentina, Luis Alberto. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y que califiquen el resto de los episodios de esta nueva temporada. Este podcast es posible gracias a los equipos de alumnos en información, conformado por Iñaki Varela, Luis Alberto Ruiz, Emilio Rafael, Valentina Martínez e Isabela Vélez. En producción, los alumnos Elena Estrada, Jimena Zambrano y Luis Hernández. Agradecemos al equipo de Ibero 90.9, en especial a la producción, Gabriel Pineda y Daniel Maldonado. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.